Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 27 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y por supuesto también al Chelis, que no había yo tenido oportunidad de trabajar pues prácticamente durante toda esta etapa de pandemia. Y me da mucho gusto saludarlo. Un abrazo a los dos.
Igualmente, Rafa, dos entrenadores en esta tarde aquí en el programa. Chelis, gusto en saludarte.
Gracias, Beto, buenas tardes. Un abrazo para Rafa. Igualmente, Rafa, un abrazo.
Gracias.
Y perdió el Barcelona ante el Rayo Vallecano, la Juventus con el Sassuolo, 2-1. Y hoy jugará la selección mexicana B este partido contra Ecuador, allá en Charlotte, en Estados Unidos. Un partido, Rafa, que me parece que tiene poca trascendencia para la selección mexicana.
Pues sí, respetando el punto de vista de ambos, de ustedes dos y naturalmente de todos los radioescuchas, no deberían de ponerle selección, ¿no? Digo, yo creo que es un combinado. Digo, aparte de hablar de selección, pues yo creo que hay que tomarlo con el respeto que merece. Y ya con la configuración que hicieron de convocatoria, de todo esto, pues, ¿sabes qué? Qué bueno, ¿no? Que pueda haber oportunidad de que algunos jóvenes se muestren y eso, pero no, tampoco le puedes poner la etiqueta de selección, ¿no?
Sí, yo creo que lo rescatable sería, Chelis, que Gerardo Martino pudiera ubicar a algún jugador que pudiera destacar el día de hoy para eventualmente añadirlo a la lista del proceso de la selección mexicana que está avanzando tranquilamente, digamos, rumbo al campeonato mundial.
Eres muy buena gente en ver el vaso quizá un poquito lleno. No va a poder ver a nadie. Él tiene a su equipo. Es un partido 100% comercial, un partido 100% engañoso en cuanto al público que va a ir, porque se vende la publicidad y se venden los tickets con jugadores que no van a estar, y sí estoy de acuerdo, es poner muy barata la camiseta de la selección cuando después se quejan del por qué este manoseo y esta cosa de los jugadores, del hartazgo de la selección, pues porque ellos mismos están poniendo el listón muy abajo, muy muy abajo.
Sí.
Necesitan dinero, está bien, verdaderamente se necesita dinero, pero sí. Tan fácil como decirlo.
Un partido con más intereses comerciales que deportivos, y se abarata tanto la camiseta de la selección mexicana que va a participar, Rafa, posiblemente durante el partido, un jugador que ha participado 25 minutos en primera división, y estamos hablando de Karel Campos del América, que terminó entrando recalando de rebote un poco en la selección mexicana para este partido, o la selección B, como yo la llamo, para el partido del día de hoy contra Ecuador.
Sí, por la lesión de Sánchez, el jugador de Pachuca, que sí en el partido, el último partido de Pachuca, tuvo que salir de la cancha por un problema en la rodilla, una lesión, esperemos que no sea seria, pero la convocatoria, oye, por favor, Digo, nada más falta que porque no tiene hijos Martino, pero si tuviera un hijo que hay más o menos en sus pininos, igual y dicen, no, sabes que vamos a darle chance, ¿no?
Sí,
me recuerda aquello de que, bueno, el Chelis estuvo dirigiendo a Correcaminos, pero ¿te acuerdas del presidente de Correcaminos que tuvo la desfachatez un día de registrarse y jugar, porque su ilusión era jugar un partido en primera división y jugó un rato contra el América?
Sí, claro, lo recuerdo perfectamente, Humberto Filizola, aquel rector de la Autónoma de Tamaulipas. También platicaremos acerca de la Serie Mundial, ganaron los Astros y hoy abre el mexicano Urquidi en el juego número 2.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bueno, fundamentalmente estos partidos vienen para poder observar futbolistas, ¿no? Nosotros estamos en el medio de una eliminatoria que nos tiene muy bien posicionados, donde vienen partidos muy complejos. Y a mí me parece que es una linda oportunidad para aquellos que habitualmente vienen, como Cota, como Orozco, como lo mencionado, ¿no? Como Osvaldo, el Piojo, Uriel, el avión mismo que ha venido en la convocatoria anterior, como ya dije antes. Y para los nuevos también, ¿no? Yo creo que el tema de selección no empieza ni termina en una eliminatoria o en la siguiente eliminatoria o en el siguiente mundial. Permanentemente continúa y es una buena posibilidad para estos chicos de empezar a formar parte, de sentirse como que están perteneciendo al grupo de selección y de demostrar por qué han sido convocados.
Un sentido de pertenencia un tanto relativo, porque ¿pertenecer a qué? Si este grupo es pasajero, si este grupo es alternativo, si no se conoce, si no juega junto, y sin embargo vamos a ver qué tal se desenvuelve el equipo mexicano el día de hoy contra el equipo de Ecuador. Y justamente allá en Carolina del Norte está Pilar Pérez con el reporte del equipo mexicano. Pili, qué gusto saludarte. ¿Tienes idea cuál podría ser la alineación inicial del equipo de México para el día de hoy?
Hola Beto, ¿cómo estás? Saludos para ti, para todos en Radio Fórmula. Sí, ya tenemos un poco el bosquejo de lo que podría presentar Gerardo Martino el día de hoy en la cancha frente a Ecuador, arrancando con Rodolfo Cota en la portería. Por el lado derecho parece que el avión Ramírez le ha ganado la partida a Kevin Álvarez. Del otro lado, por el izquierdo, estaría otro elemento de León, Osvaldo Rodríguez, y la central estaría conformada por Jared Ortega, este jovencito que ha tenido tremenda temporada, y Jesús Angulo, que es un hombre que, bueno, tiene un poco más de experiencia en este tipo de llamados. La media cancha sería Eric Lira, una de las novedades que no se manejaba el día de ayer, acompañado por el Nene Beltrán y el Canelo Angulo, y adelante Antuna por derecha, Alvarado por izquierda, y por ahora Santi Jiménez sería el centro delantero. La duda pasaría por ahí, porque sabemos que el Mudo Aguirre, a lo mejor en cuestión de selecciones, sobre todo con la Olímpica, está un poco más probado y Santi no ha sido tan regular con Cruz Azul en esta temporada. Así que ese podría ser el once que presenta el día de hoy Gerardo Martino.
Una selección y una alineación totalmente experimentales para el día de hoy contra el equipo de Ecuador. Eric Lira ha hecho un buen torneo con el equipo de los Pumas de la Universidad. Sería interesante ver al joven Lira en el medio campo del equipo universitario. ¿Cómo está el clima en Charlotte, Pili, para este partido?
Fíjense que ayer, honestamente, no sé si es porque ya vivo en Miami, yo me estaba congelando. Estábamos un poco cerca de los 15 grados. Hoy estamos a 21, está bastante decente, pero para la hora del partido estará bajando a los 14 grados, más o menos como estábamos el día de ayer por la noche, lo cual en realidad es fresco, pero todavía soportable, por así decirlo, ¿no? Ahorita la afición ya está llegando aquí a los alrededores del estadio porque hay un festival que se llama Fútbol Fiesta, en donde hay música, hay puestos de mercancía y estarán firmando autógrafos leyendas como Jared Borghetti o el Matador Hernández.
¿Qué tan consciente está el público mexicano en Charlotte de que no van a aparecer los protagonistas principales de la selección, sino los reservas, digamos, del equipo mexicano?
Se han ido dando cuenta con el paso del arranque de esta semana. Claro que la convocatoria se dio a conocer el domingo por la tarde y los boletos empezaron a la venta desde hace meses. Entonces, mucha gente compró boletos con la pancarta que tenía al Chucky Lozano, al Tecatito Corona. Hoy se sabe que es una selección juvenil, pero aún así he podido ver a muchos mexicanos ilusionados, no por la selección que viene, sino por, tú hablabas muy bien, ese término de pertenecer, de poder entrar a un estadio vistiendo la camiseta de la selección y compartir con otros mexicanos lo que les gusta, que es ver fútbol. Así que ya saben que es una selección alternativa, pero aún así están contentos de poder portar su playera y entrar al estadio.
Ayer, por otra parte, Pilar, John de Luisa le dio carpetazo al tema de Chicharito Hernández. Yo creo que habla tácitamente de un veto. Yo creo que termina la historia de Chicharito Hernández en la selección mexicana, termina la historia de Chicharito en los mundiales. Y en este sentido, te preguntaría, ¿qué dijo Gerardo Martino sobre el no convocar a Javier Hernández?
Sí, su declaración en conferencia de prensa, cuando se le cuestionó al respecto, fue más acerca del apoyo que tiene por parte de John de Luisa, Gerardo Torrado y toda la gente de selecciones nacionales, de cómo cada uno tiene un papel pues importante dentro de las líneas de esta selección y el papel que él representa, que es el convocar a los jugadores, pasa por no convocar a Javier Hernández porque es su decisión. Y agradece el apoyo. Entonces nos queda muy claro que sí, que el Tata no quiere llamar a Javier Hernández y que tal vez si Javier no toma la iniciativa, porque ahora entendemos todos que pasaría por el jugador, ¿no? Si no toma la iniciativa de tener un acercamiento, probablemente tienes toda la razón, la historia de Javier Hernández pues con la selección está completamente cerrada.
Pilar, muchas gracias por la información.
A ustedes, un saludo.
Un gusto en saludarte. Es el final de la carrera de Chicharito Hernández en la selección mexicana, a juzgar por lo que ha dicho John de Luisa. Yo creo, Chelis, que ha sido un jugador con mucha entrega, con ambición, con mentalidad ganadora, un heterodoxo terminador de jugadas, con deficiencias técnicas muy marcadas, creo yo, y conforme esas deficiencias, creo que el mérito ha sido grande de Javier Hernández con la selección mexicana, pero al parecer termina la etapa de 12 años, Chelis, de Chicharito en la selección nacional.
Sí. En la mañana, en Picante, se discutía, pero yo no tenía conocimiento de estas declaraciones y de esta problemática, porque todo entra dentro de los supuestos que propician el señor de Luisa, el entrenador, y el mismo Chicharito. Pero una vez aclarado el por qué no va, ya, se acabó, ¿no? Mientras el Chicharito no ceda en esas pretensiones que tiene, su calidad deportiva, indudablemente sí le da para estar en la selección. Pero si sus pretensiones son otras y esas pretensiones van a mover lo ya establecido en el grupo o ya lo establecido en la federación, sí les estorba. Sí es una manzana de la discordia lo que piensa Javier, y al final de cuentas, mientras no cambie de opinión y diga, bueno, ¿sabes qué? Doy un paso atrás, pues el mejor goleador mexicano en activo no estará.
Claro, a mí lo que me da pena, Rafa, es que la trayectoria de Hernández en la selección no termine por un declive natural físico y futbolístico, sino que termine por una indisciplina.
Pues sí, sin conocer a fondo, la verdad. O sea, yo no doy crédito a estos comentarios que salieron. Es indudable que sí hubo un problema con el Chicharo y que esto lo relegó. Pero que me queda claro también que la decisión no fue de Martino, así por lo menos lo veo yo. Aquí fue un tema de directivos donde él cometió un acto de indisciplina que lo quisieron manejar, que si pretendía un trato o buscaba un trato preferencial. Yo ahí lo pongo en tela de juicio. ¿Sabes por qué, Beto? Porque digo, no es, definitivamente no es cualquier jugador, y aparte es un jugador que sí, lo que sea, cada quien ha mostrado mentalidad, a lo mejor no será el mayor del mundo, como bien dices, puede tener o ha tenido en su trayectoria deficiencias técnicas, como también tuvo y muchas, y fue ídolo por muchos años en el fútbol mexicano Enrique Borja, pero la metía, y esa era la función del centro delantero.
Claro.
Pero no creo que pase por un tema de indisciplina donde la decisión sea del Tata. O sea, para mí el Tata, yo estoy seguro que sí lo tenía contemplado, sobre todo saque en punch en centro delantero de la selección mexicana. Y su recuperación en Los Ángeles, que ha sido interrumpida lamentablemente por una lesión, pero sí cumplió con una recuperación como para tomarse en cuenta. Entonces, sigue quedando medio turbio el asunto, pero ya a final de cuentas le dieron, yo creo que un carpetazo, ¿no? Ya ahí se las arreglaron para decir, no, son indisciplinas y que hizo un trato preferencial, y entonces el Tata Martino decidió no convocarlo y es apoyado por los directivos.
Y vamos a escuchar ahora a Gerardo Martino, que habla sobre la presencia inesperada, sorpresiva de este chico, Karel Campos, en la selección mexicana para la convocatoria del día de hoy.
Bueno, primero porque ha trabajado Karel con nosotros en diferentes momentos como sparring, lo conocemos, sabemos de sus cualidades, y como es una convocatoria donde casi mayoritariamente hemos buscado traer gente joven, encontramos una linda posibilidad, hay que decirlo, ¿no?, por ante la ausencia de Eric Sánchez por lesión, encontramos una buena posibilidad para traerlo a él. Intentamos con de América con Lara y con Karel. Lara iba a ser tenido en cuenta, o va a ser tenido en cuenta para el partido del día jueves. Y bueno, la gente de América tuvo la amabilidad de acercarnos a Karel, así que para nosotros y para él también es una linda oportunidad. Lo hemos visto trabajar muy bien y creo que tiene un excelente futuro.
Tiene 18 añitos, Chelis, este chico Karel Campos, nacido en Tamazunchale, San Luis Potosí.
Y el problema no es el joven. Qué bueno, ¿no?, que tenga esta oportunidad y lo puedan mezclar. Él también lo dice, como que pertenecen, ¿no? Vamos a agrupar a unos jóvenes como para que pertenezcan. El gran problema es el chavo, cuando esté en la selección, cuando se ponga los pants, cuando salga a la cancha, cuando esté en la banca o juegue, y luego no se ha tomado en cuenta, ¿quién caramba le va a explicar, ¿no?,
sí,
este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ahí viene el trancazo para un chamaco de 18 años que en eso no piensan.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Puente, Chelis y Murrieta. En la emisión multimedia del día de hoy vamos a dejar atrás el tema del experimento del día de hoy de la selección mexicana contra el equipo de Ecuador, que también tiene ausencias importantes para este duelo allá en Estados Unidos, y penetramos en el tema del partido de mañana, que yo creo que es más interesante el América-Monterrey de mañana, o el Monterrey-América de mañana, que el México-Ecuador de hoy. Y tienes, César Caballero, la información. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, el Club América hoy tendrá su entrenamiento vespertino allá en la Sultana del Norte, entrenamiento oficial previo a este partido de la gran final de la CONCACAF, donde habrá que despejar algunas dudas que todavía tiene el cuerpo técnico de Santiago Solari, principalmente la de Pedro Aquino. El peruano, como ya sabemos, salió de cambio en el partido contra Tigres debido a un problema muscular en la pierna izquierda. Afortunadamente no se llegó a un desgarre, únicamente se trató de una inflamación. Han estado trabajando con él, tratando de recuperarlo físicamente, y el día de hoy será muy importante porque hoy Pedro Aquino será la primera vez que haga trabajo con balón después de esta lesión, y si tiene una buena respuesta, entonces será tomado en cuenta para el duelo contra los Rayados. Si es que el peruano sigue manifestando dolor y sigue resintiéndose después de esta práctica, entonces quedará fuera del partido frente al cuadro de Monterrey. Es un día importante para Santiago Solari en ese tema, y también con respecto a otros hombres como Cáceres, como Bruno, como el mismo Jorge Sánchez, que habían tenido algunas molestias, pero que parece ellos no tendrían ningún problema en estar en el partido frente a Rayados.
Sí, Aquino salió incluso llorando del dolor en el partido del fin de semana anterior contra el equipo de los Tigres. Vamos a ver qué tan rápido se puede recuperar. ¿Y Santiago Solari dará conferencia más tarde, César, rumbo al partido de mañana?
Sí, de hecho habrá un día de medios oficial por parte del Club América, ahí estará hablando Santiago Solari en conferencia de prensa. Hay que decirlo, como estamos ya regresando a una nueva normalidad, será de manera presencial para los colegas que están en este momento en Monterrey y también de forma virtual para que todo mundo lo pueda seguir por de manera electrónica. También estarán hablando algunos jugadores de las Águilas, lo que nos han dicho es que serían Henry Martín, Ochoa, Emmanuel Aguilera y tal vez Bruno Valdés los que participen en este día de medios. Todo esto ya es actividad oficial que marca la CONCACAF en su protocolo y es por eso que habrá tanta apertura con los jugadores y con el cuerpo técnico antes del partido de mañana.
Oye, César, ¿y para cuándo calculas que ya se pueda tener la normalidad absoluta de ir a las conferencias como antaño presenciales en el fútbol mexicano?
Bueno, la verdad es que ya comenzaron un poco. El fin de semana pasado ya tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia de Miguel Herrera y Santiago Solari e incluso nos permitieron hacer zona mixta, acercándonos a los futbolistas, acercándoles el micrófono, por supuesto, con todas las medidas de seguridad y de salubridad que se necesitan para evitar algún contagio. Ya hemos comenzado a hacer esa actividad de nuevo. Yo creo que estarán ya al 100% reactivadas la atención a prensa hasta el próximo torneo, pero bueno, ya poco a poco se van dando esos primeros pasos para volver a esa normalidad que tanto extrañamos, porque bueno, ustedes como periodistas lo saben, siempre será mejor un trato directo que electrónico con jugadores y con cuerpo técnico.
Claro, claro, qué bueno, tiempo todavía de micrófonos desinfectados. César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. El América Rafa llega evidentemente mejor que el Monterrey para este partido el día de mañana.
Sí, la verdad es que la racha en la que se vio involucrado o en la que está involucrado Monterrey después de una buena racha, porque hay que recordar que antes de estos cuatro descalabros había tenido cuatro partidos consecutivos de muy buen nivel, sobre todo aquel de la visita al Estadio Azteca contra Cruz Azul y que les pasó por encima a Cruz Azul. Y de acuerdo al plantel que tiene y a la experiencia del Vasco, a lo mejor no entendiendo cómo desde la llegada del Vasco, que bueno, se ha ausentado mucho tiempo, pero pues tiene un amplio conocimiento del fútbol mexicano, porque dentro de toda esa ausencia, pues tuvo un periodo dirigiendo en dos oportunidades, dos mundiales a la selección mexicana, y yo creo que no serviría de excusa como para decirles algo nuevo. Y sabe de las instituciones y la forma del manejo de nuestro fútbol, y pues la verdad es que ha quedado a deber. Y para este partido, a pesar de que juegan como local, a pesar probablemente de que tiene mejor plantel en papel, pues el favorito es América, y se ve difícil, de acuerdo al comportamiento que ha tenido el equipo de Solari, pues que la verdad el conjunto de Aguirre supere todos estos inconvenientes que han visto en los últimos partidos para hacer un partido ad hoc a lo que es pues la conquista de un título que bueno, pues siempre está medio descalificado lo de CONCACAF, pero hay que recordar que este te da espacio para jugar el Mundial de Clubes.
Exacto, ese es el atractivo principal y la sorpresa sería hoy por hoy que el Monterrey ganara este partido. Oscar, ¿cuál será, Oscar Gallardo, el 11 titular, si es que lo tienes ya, de Javier Aguirre para el partido de mañana?
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Un abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Bueno, Heriberto, esta mañana en las instalaciones del Barrial, el Vasco Aguirre ensayó con Esteban Andrada en el arco, John Estefan Medina como lateral por derecha, los centrales César Montes y Sebastián Vegas, y Eric Aguirre estuvo en la lateral por izquierda, Celso Ortiz, medio de contención, los interiores Carlos Rodríguez y Alfonso González. Ya en ataque, Maxi Mesa por el sector derecho, ojo con Jesús Gallardo por el sector izquierdo y Rogelio Funes Mori en punta. Mencionaba lo de Jesús Gallardo, Heriberto, por el tema de que Dubán Vergara realizó trabajo diferenciado esta mañana. Sin embargo, me han comentado que el cuerpo técnico de Javier Aguirre va a esperar hasta el último momento para saber si Dubán puede jugar o no este compromiso. La idea es que concentre, también el caso de Héctor Moreno, quien ayer se lesionó en la tanda de penales después del interescuadras, estuvo en terapia ese día y ambos elementos hasta el último momento para ver si pueden llegar La única baja hasta el momento es la de Joel Campbell, recordemos que jugó con León el presente torneo de la CONCACAF. Y otra buena noticia para el Vasco, Vincent Janssen regresó esta mañana a trabajar al parejo del equipo.
Fíjate nada más cómo en una serie de penales, en una práctica de penales, se lesiona Moreno. Qué mala suerte para el central internacional del equipo de Monterrey. Oscar, ¿quieres decir algo más?
Sí, mencionar que hubo venta libre en los últimos días para este compromiso. La directiva del Monterrey estaba invitando a los aficionados del Monterrey que no pudieron renovar su abono que acudieran a la renovación. Sin embargo, los que no optaron por esta situación tienen sus boletos en la venta libre, y hay que mencionar que desde las 8:30 de la noche de un día anterior ya estuvieron formados, y ayer en las primeras horas, Heriberto, 9 de la mañana muy temprano, se acabaron los boletos en 2 horas. La capacidad hasta este momento 75% para el Gigante de Acero, y así estará recibiendo Monterrey al América en la final internacional.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo.
Buenas tardes. El América Chelis ha sido consistente y el Monterrey inconsistente en este torneo.
Sí. El más consistente del torneo, del año, ha sido el América. El que mejor fútbol ha jugado un partido en este semestre ha sido Monterrey contra un grande que era Cruz Azul, o es Cruz Azul. Esa es la única duda. ¿Repetirá un segundo partido Monterrey en todo este tiempo, o seguirá en este feo y mal fútbol que está desplegando? Y el América exactamente va a jugar a lo mismo. Si Monterrey juega contra Cruz Azul, gana Monterrey. Si Monterrey hace lo de toda la temporada o todo este lapso con el señor Aguirre, pero por supuesto que va a ganar el América.
¿Qué tanto debe importar, Chelis, la falta de espectacularidad del América?
No, es gustos. A alguien le gustan las rayas, a otro le gustan los cuadros. El chiste es que te veas bien y te veas presentable. El América es el único equipo en México que juega a 4 cosas, a 4 conceptos y 22 jugadores, porque ya sumó a Lara la semana pasada, ya sumó a Silva, 22 jugadores lo hacen. Y entonces, cuestión de gustos. El equipo gana y juega exactamente a lo mismo.
Sí, y en este sentido...
A mí no me gusta.
Sí, no es un equipo tan vistoso, pero Solari sigue cotizándose enormemente en el fútbol mexicano de cara, Rafa, a salir eventualmente a un fútbol más importante.
Pues sí, y cotizándose merecidamente, ¿eh? Porque él fue contratado, me imagino que en el contrato de él no aparece, pues, es entendible lo que América tiene que ganar, gustar y golear, pero pues en el contrato no está plasmado, y el contrato que tiene él, que tampoco está obligado a los resultados los ha dado, y la verdad es que también hacer que un equipo asimile lo que pretende el técnico, probablemente hasta fuera del gusto de alguno de los integrantes del plantel, debe ser bien complicado, ¿eh, Beto? Chelis. Y él lo ha conseguido, la verdad es que lo ha logrado. Y es un equipo que se apega, ¿no? Bueno, es una calca partido a partido, incluso podríamos agregar ese descalabro que tuvo en la Bombonera de Toluca, quitarle la primera media hora, pues la primera media hora fue mejor América que Toluca.
Sí, sí.
Y luego fue superado por Toluca, ya se había quedado con 10 hombres América, incluso el marcador pues terminó siendo hasta un poco corto, de acuerdo a las opciones de gol que generó el conjunto del Estado de México.
Sí, yo creo que quien más echa en falta la espectacularidad es el aficionado promedio, digamos, el que va al estadio, que quiere espectáculo, quiere goles, quiere que gane su equipo, pero más allá de eso, es evidente que el América está haciendo un muy buen torneo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, tenemos el gotero informativo del balompié internacional. El Ajax anunció la renovación del mexicano Edson Álvarez hasta 2025. Carlos Vela, para mi gusto el mejor jugador mexicano de los últimos tiempos, regresó a las canchas después de 3 meses de ausencia por lesión, y el equipo del Guadalajara femenil cayó en el estadio Akron ayer 2-1 ante la selección femenil de Argentina. Vamos a escuchar a Rafael Márquez, que habló para el programa El Chiringuito allá en España.
¿Qué pasó con el Madrid?
Pues bueno, mi segundo año en Mónaco hubo un acercamiento bastante importante, porque yo también estuve en su momento con el representante Hugo Sánchez, que él tenía muy buena relación con, sí, José Manuel Sanz. Sí. Y bueno, en aquel entonces había este acercamiento, pero bueno, se fue alargando hasta que empezaron a contratar los famosos galácticos, y Ronaldo en ese momento pues se interpuso en eso y ya no se hizo.
O sea, Ronaldo impidió que tú llegues a ser Madrid.
Afortunadamente, creo.
No.
Sentido del humor de Rafa Márquez, con sentido del humor, porque se quedó siempre con la camiseta del Barcelona, la cual defendió de manera extraordinaria. Pero hubiera sido fantástico también, en el terreno de lo subjetivo y de los sueños guajiros, Rafa, imaginar a Márquez con la camiseta blanca del Real Madrid.
Sí, bueno, con calidad de sobra, ¿no? Para jugar, lo demostró en su estancia en Barcelona, que sí se distinguió por ser un jugador técnico, un jugador inteligente, un jugador, la verdad, con una calidad excepcional, ¿no? Un golpeo de pelota fantástico, una claridad para dar salida en la jugada.
Qué elegancia técnica.
Los cobros de tiros libres, se agregaba muy bien en pelota detenida, sobre todo cuando hacía el movimiento como diagonal hacia el primer poste. Un jugador completísimo que, de la misma forma que triunfó en el Barcelona, lo hubiera hecho en el Madrid o en cualquiera de los otros,
sí, grandes, claro,
del mundo.
Definitivamente. Para, tú eres partidario del Madrid, Rafa, yo del Barça, así que a mí me pareció fantástico que siguiera todo el tiempo en el Barcelona. Ahora, Chelis, ¿tú cómo pondrías en un comparativo a Claudio Suárez con Rafael Márquez históricamente en el fútbol mexicano?
No. El señor Claudio Suárez tuvo una magnífica carrera, pero no nada que ver con el señor Márquez. Algún defecto tenías que tener con lo del Barcelona, ya vi tu defecto. Pero al final...
Y del Atlante, Chelis.
No, mucho más. Está bueno, ese corazón. Pero al final de cuentas, mucho más completa la carrera del señor Márquez, que sí,
claro,
indudablemente, jugase donde jugase, en el Madrid o en el Barcelona, ante la calidad que tenía, hubiese destacado igual en el Madrid.
Vamos también a escuchar a Rafael Márquez, con respecto a los técnicos que tuvo en su carrera.
¿Qué entrenador te ha marcado más?
Bueno, la verdad es que he tenido muy buenos entrenadores, empezando por Ricardo La Volpe en México. Desde muy joven me tocó aprender mucho de él, sobre todo en temas tácticos. Después me tocó Didier Deschamps también en el Mónaco, después Rijkaard, después obviamente Guardiola, y así sucesivamente. Pero yo creo que...
Hablas de todos, no te mojas. ¿Guardiola es muy bueno?
Sí. Para mí es el mejor, Guardiola. Porque yo creo que, obviamente, tiene mucha idea del fútbol, pero sobre todo que lo trabaja, que cada vez que está en un campo da todo lo mejor que él tiene para que salga como él quiere, y él es un perfeccionista.
¿Se consigue ser tan querido en tu país como tú consigues ser en México tan querido? Es difícil eso, ¿eh?
Bueno... Sí, pero lo digo, a lo mejor, lamentablemente, somos pocos los que hemos tenido éxito en Europa, ¿no? Obviamente en el fútbol. Y digo pocos porque somos muchos en México, y lamentablemente no hemos crecido quizás como pudiéramos, ¿no? Porque tenemos infraestructura, porque tenemos calidad, porque tenemos talento, pero al final yo creo que a cómo está organizado todo el tema del fútbol en México es lo que no permite el crecimiento que necesitamos. Y por eso creo que al final en los mundiales no somos capaces de avanzar en las fases finales.
¿Has jugado con los dos? ¿Con quién te quedas? ¿Ronaldinho o Messi?
Con Ronaldinho.
Fíjate, pone por delante al trompudo genial a Ronaldinho de Messi. Y esto de la idolatría es interesante, Chelis, porque yo creo que Hugo, por ejemplo, o Chicharito, primero fueron idolatrados y luego han sido muy discutidos también. Pero jugadores como Cuauhtémoc Blanco, más allá de sus atrevimientos inverosímiles en la política, o Márquez, son jugadores que se mantienen en un nivel de aceptación y de cariño por parte del público, más allá de otros que son como derrumbados luego de haber sido ídolos de millones.
Yo opino que el caso de cada caso es diferente. El de Cuauhtémoc es totalmente popular porque por sus orígenes y por lo que contagiaba a la tribuna. Entonces, siendo gobernador, siendo político, siendo lo que ha sido después, jugando en Liga de Ascenso, todo esto que hizo Cuauhtémoc al final de su carrera o en su vida, la gente lo sigue respetando y la gente lo sigue queriendo. Yo me imagino que no me imagino, estoy seguro que en otra dimensión a Márquez, en otra dimensión al Chícharo, en otra dimensión a Hugo, con menores logros Cuauhtémoc que los que acabo de decir, pero el salir de esa cuna, el tener esa cuna con Cuauhtémoc, pues lo hace que todo el mundo haga lo que haga, es aceptado.
Sí, es esta tragicomedia mexicana con respecto a Cuauhtémoc Blanco, este país que al no ser lógico es mágico, y por eso puede aparecer Cuauhtémoc Blanco como gobernador de un estado. Ahora, Rafa, Márquez tiene el perfil, yo creo que de seriedad, de atildamiento, de elegancia, que le permite mantener el cariño del público en general.
Sí, yo diría que la calidad, porque a mí Márquez no me pareció nunca el jugador altamente carismático.
Sí, ¿no? Un perfil más discreto, digamos.
Con mayor carisma, ¿no? Sin duda.
Sí, sí.
Pero bueno, y aparte, cuando entras en el terreno de la comparación, pues gusto no siempre va a cumplir con una desventaja el que juegue en una posición diferente a la del centro delantero.
Claro.
O sea, el centro delantero, lógicamente, por el convertir goles, generalmente se lleva los titulares de los periódicos, está más en el escaparate, y a lo mejor el análisis profundo que se puede hacer para un jugador, como en este caso Rafa Márquez, pues obedece más a la gente que tiene más conocimiento del fútbol que pues, al fanático que va a los estadios,
sí.
Porque es el fútbol y que lo que más festeja es el gol, y a quien más conocen es al goleador.
Sí, sobre todo eso, exactamente, la posición de defensa, no tan del relumbrón, no con tantos reflectores como los tiene el que mete los goles. Vamos a hablar un poco acerca de la Serie Mundial. El clásico de otoño que ya arrancó el día de ayer, los Astros ganaron el primer partido de la Serie Mundial a los Bravos. El mexicano Urquidi de Mazatlán estará en el montículo del día de hoy para los Astros. Una buena noticia para la pelota mexicana. Urquidi, el alovita en plena Serie Mundial. Y vamos a escuchar también a Jorge Soler, porque esta es una historia muy interesante de la Serie Mundial, porque este cubano conectó jonrón en su primer turno al bate en Serie Mundial. Vamos a escucharlo.
No, me siento más confiado, obviamente. Más confiado que la primera vez. Me siento ya con un poco más de experiencia. Ya sé lo que se siente pichar en un estadio donde hay muchos fanáticos, donde te gritan, donde hay mucho ruido. Y ya tengo esa experiencia. Ahora estoy más feliz, más contento, más emocionado por lanzar mañana, pero muy diferente a la primera vez que hoy. No, sí, sé que es un compromiso muy grande que tengo, pero créeme que no tengo nervios, tengo más, me siento más feliz, me siento contento por estar otra vez aquí en otra World Series, más que nada. Los nervios creo que ya lo dejé por un lado, pero como te digo, me siento más contento, emocionado por lo que viene y ansioso por hacer buen trabajo, por competir, por ganar y darle ese juego a mis compañeros.
Al que acabamos de escuchar es a José Urquidi, el mazatleco, el pitcher mexicano que va a abrir el segundo partido. Urquidi, como este apellido de Eduardo Martínez Urquidi, el ganadero de los Encinos, que va a lidiar un toro en la corrida nocturna este sábado en la reapertura de la Plaza México, aunque este Urquidi es con Y. Ahora sí vamos a escuchar a Jorge Soler, el pelotero cubano que conectó cuadrangular en su primer turno al bate en la Serie Mundial.
Gracias, compañeros. Tenemos a Jorge Soler, el hombre que marcó la pauta con un cuadrangular abriendo el juego. Primer pelotero en la historia de la Serie Mundial que la arranca pegando jonrón.
¿En serio? Wow, no sabía eso. Estoy bien, bien orgulloso.
Háblame de, en cierta forma, calmar las aguas para tu equipo como visitante en casa del contrario pegando ese jonrón.
Eso es bastante, súper bien, ya que gracias a Dios hoy tuvimos la victoria, el primer juego, y a ver, que pica adelante siempre, ha picado 2 y 3 veces.
¿Qué tal se siente el estar desde el principio, tú que te perdiste la mayor parte de la serie de campeonato debido al coronavirus?
Bueno, me siento bien contento yo, mi familia, los fanáticos, de estar aquí ya rey y regresé.
Entrevista de Quique Rojas a Jorge Soler. ¿A qué equivaldría, Chelis, pararse en el plato en un partido de serie mundial y a la primera botarla del terreno de juego?
A tu primer mundial, tu primera pelota y que metas gol. ¿Sí? No le veo otra comparación, y la verdad que qué bueno que se siguen escribiendo estas historias, y qué bueno, tocando un poco lo de los pitchers, que no está Urías, pero está Urquidy. Entonces, seguimos representados.
Seguimos representados, efectivamente. Oye, Rafa, y perdió el Barcelona. Otra vez sigue la crisis del equipo azulgrana.
Sí, perdió, falló Memphis Depay. Un penal que, bueno, no solo le daría el empate, sino que seguramente lo hubiera encaminado a una victoria. Un partido bastante peleado, complicado para el Barcelona, bien jugado por el Rayo. Radamel Falcao vuelve a convertir.
Sí, marcó el gol.
Hace el gol. Y lo que sea de cada quien, muy, muy disputado, con una garra los del Rayo Vallecano. Y no solo ese fue los resultados sorpresivos, porque, bueno, se está dando el del Madrid, que de local no logra abrir al Osasuna, que la verdad sea dicha, tampoco ha salido descaradamente a defenderse. Osasuna está haciendo un buen torneo. Y por otro lado, en Inglaterra, en... ¿cómo se llama? Carabao Cup. Quedó eliminado el Manchester City en penales.
Sí, oye, ¿no te hubiera gustado ver a... Sí, Carabao Cup, efectivamente. ¿No te hubiera gustado ver a Radamel Falcao en el fútbol mexicano?
Sí, cómo no, hombre. No, un buen jugador. Gran, pero gran centro delantero. Es peligrosísimo. Un jugador que, bueno, o sea, donde ha estado ha triunfado y ha superado lesiones.
Sí, gran jugador, gran eje de ataque. 0-0 el Real Madrid y el Osasuna al minuto 64. El Barcelona todavía con esta crisis que estamos comentando. Está a punto de terminar el partido. En un momento estaremos con Moisés Llorens y vamos a ver qué nos platica acerca de este Barcelona que sigue sin convencer a la mayoría después de la salida de Lionel Messi. Por otra parte, habría que comentar también que LeBron estará ausente por lesión, estuvo ausente por lesión en la victoria de los Lakers sobre los Spurs, y Nikola Jovic sufrió una contusión en la rodilla derecha, esto en el mundo de la NBA. Vamos a ir con Moisés Llorens. Moy, qué gusto saludarte. ¿Qué nos platicas de esta nueva caída del Barcelona? Moy, ¿qué nos cuentas sobre esta derrota del Barça?
Ay, Beto Murrieta, ¿qué quieres que te cuente, hijo mío? ¿Qué quieres que te cuente? Más de lo mismo, es decir, un Barça que tiene un momento en que se desconecta, en este caso en la persona de Sergio Busquets, lo aprovecha Radamel Falcao para, en un duelo de veteranos, y de veteranos digo, de casi futbolistas, el colombiano supera a Gerard Piqué y marca un buen gol. Y luego el Barça es superior al Rayo, evidentemente, en todo momento lo es, porque tiene que serlo, pero no tiene pegada. Te doy un dato que lo define todo. El Barça, desde que ha comenzado la Liga, 5 partidos lejos de casa, 1 gol.
Sí.
1 gol. Uy. Ahora te voy a dar otro dato, El Barça es 9.º con 15 puntos, 1 más que la temporada pasada.
Sí, hombre. Oye, ¿y corre peligro Koeman?
Hombre, aquí corre peligro hasta ESPN. sí que corre peligro, claro. El problema es ver quién puede ser el relevo que pueda venir a sustituirle. El año pasado despidieron a García Pimienta, en verano despidieron a García Pimienta, que es un tipo que conoce el fútbol base y conoce a casi todos los jugadores que están en el primer equipo. Lo despidieron de manera lamentable. Y Xavi Hernández podría venir desde el Al-Sadd aquí, pero yo no sé si se atrevería a agarrar este proyecto o si sería bueno para él agarrar este proyecto. Jordi Cruyff no quiere sentarse en el banquillo. Albert Capellas, que vino siendo seleccionado sub-21 de Dinamarca, podría tener sus opciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que decide Joan Laporta, que nunca ha despedido al entrenador a mitad de temporada, que se encuentra con una situación incómoda y que en este vuelo de regreso que están teniendo ahora el Barça desde Madrid a Barcelona, a ver qué es lo que sucede. Yo creo que mañana vamos a tener movimiento, pero hay que esperar.
Oye, Moy, ¿es un problema el del Barça de actitud o físico o futbolístico?
Yo creo que es futbolístico. Futbolístico, porque además el Barça, por ejemplo, hoy, no sé si habéis visto el partido, propone.
¿Sí?
Pero no, pero escucha, para el fútbol al final se consigue marcando goles y defendiendo bien. Y el Barça, bueno, no tiene esa... No son los virtuosos de hace 10 años que movían la pelota como los Globes.
Se cortó Moy, como se está cortando el grupo de circuitos del Barcelona después de que Messi se fue. Estamos llegando al final del programa. Nos dice Moisés Llorens que es un problema futbolístico del equipo del Barcelona y que podría haber cambios en las próximas horas. Esto quiere decir que hay que estar pendientes, porque estaba yo escuchando a Koeman al final del partido frente al Rayo decir que no está seguro sobre su continuidad, que no sabe si su futuro corre peligro con el equipo del Barcelona, así que estamos ante la posibilidad de que cambien al entrenador del Barça en las próximas horas en esta crisis, Rafa, del Barcelona.
Ahora, ¿sabes qué, Beto? Lo más complicado es la cláusula de rescisión, es de 12 millones
sí, claro.
de euros.
Que no es poco dinero, así que ahí podría estar el asunto.
En la situación en la que se encuentra el Barça, financieramente...
A ver quién da primero el paso de costado.
Exacto.
El dueño corriéndolo o él diciendo gracias.
Exactamente.
Me hago un lado yo.
Al final...
Es el juego.
Ese es el juego. Gracias, Rafa. Chenis, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto.
No,
gracias.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you have private student loan debt over $75,000, listen up. Credible.com can help you refinance your private student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show you teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. Let Credible help you get out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not on offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com.